me llamo Soraya Duarte. ¿Cuántos años tienes?
Ah, justo acabo de cumplir los 60.
¿Y dónde naciste?
Aquí, yo soy de Tijuana.
Tijuana, originaria. Y
Tu signo Libra, entonces.
Libra, sí, soy Libra.
Acabas de cumplir años, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito?
El amarillo.
¿Y qué comida disfrutas más?
Yo disfruto mucho la comida, toda. Me encanta la italiana, estoy conociendo la japonesa, pues la china también, enamorada de la comida mexicana, disfruto mucho. Un platillo en específico, pues los chiles rellenos, siendo vegetariano, pues los chiles rellenos.
¿Cuál es tu pasatiempo o actividad que te apasiona en esta vida?
Lo que me apasiona es conocer las raíces de nuestra historia, de nuestra nación, o sea, como humanidad, ¿no? Cósmicamente, en cuanto a especie y como mexicana, es bellísimo México. Más de 62 lenguas se hablan y antes eran más, ¿no? Cada lugar que visitas en México es como una cebollita. Encuentras zonas arqueológicas, museos, pero también encuentras música, gastronomía, dulces, la gente tan linda. No, 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 yo estoy enamorada de mi país. Es como se dice, pero muchas veces no lo valoramos, es una de las cinco culturas principales, ¿no? Está la China, la India. Pero también la mexica, la nahuaca, ¿no? Entonces es profunda, es una filosofía, una cosmovisión, pero es múltiple, ¿no? Ahora el 12 de octubre hablamos del día de la multiculturalidad, ¿no? Más allá de este conmemoración de un evento que cambió el rumbo de ambos mundos, ¿no? El oriente, el occidente y el de América, ¿no?
Sí.
Entonces es profundo, ¿no? La
Es.
raíz, me apasiona conocer de dónde provenimos como seres humanos, ¿no? De dónde provienen nuestras culturas, porque la diferencia, ¿no? Se dice que somos polvo de estrellas, ¿no? Somos la evolución del universo, del cosmos, ¿no? Que tenemos la capacidad co-creadora, pero lamentablemente la violencia y la crisis económica por la que estamos atravesando, pero no nomás económica, sino también social, humanitaria, ¿no? Pues en general la autoestima de las personas está muy baja, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande para ponerte en un plan de esperanza. Me acuerdo que cuando yo empecé a hacer el Día de la Tierra ¿cuándo fue? En el 2006, a celebrar pues esta ceremonia por la Tierra, porque la Tierra es un ser vivo, y hacía una rueda de prensa conjuntamente con instituciones y asociaciones civiles. Los reporteros y medios y televisoras estaban como en desacuerdo y decían molestos, ¿no? No conmigo en lo personal, ¿no? Sino con el hecho de decir, ¿cómo es posible que vayas a celebrar cuando hay todo un deterioro ecológico? Pero yo les decía, pues es que cada año la primavera renace, ¿no? Y nos da un nuevo ciclo, ¿no? De siembra, de alegría, de reproducción, de placer, de dicha, ¿no? Y ya como al tercer, cuarto año, porque lo hice por 12 años, ¿no? Como al tercer, cuarto año ya como que cambiaron de actitud, pero también había habido un cambio social, ¿no? Ahorita pues tenemos el problema de los microplásticos, ¿no? El otro día que fui a la playa antes, me platicaba mi mamá que playas de Tijuana estaba lleno de conchas que había, porque no había ni camino, se tenían que ir caminando, te estoy hablando del 50, mamá ya no vive, en paz descanse. Pero todavía algunas veces ibas y veías conchitas, pero ahora esta última vez que fui, bueno, en este mes, que voy viendo en lugar de conchitas microplásticos, porque todos llevan y consumen plásticos y se lo come el mar y luego lo regresa ya triturado y eso es lo que andan comiendo los pajaritos.
Como justo eso, ¿no? De los temas que
Ah,
te
de los
apasionan.
pasatiempos. Ah,
Y
bueno, ya
me
vieron que sí me
preguntaba,
apasiona, ¿verdad? Y
me preguntaba
pasatiempos.
ahorita que mencionabas el 2016, como desde cuándo empezó este amor, pues, o por esa pasión por estos temas, ese trabajo que has hecho.
Ah, ok.
¿Cómo empezaste a...?
Bueno, desde niña yo me preguntaba, ¿no? Me cuestionaba, ¿no? Que quiénes somos, de dónde venimos, lo típico cuando estás en la adolescencia, ¿no? Y siempre buscaba lo espiritual que no lo religioso, y buscaba la raíz, ¿no? Nuestra cosmovisión. Ah, pero te iba a comentar que me dijiste qué me apasiona y cuál es mi hobby, ¿no? Y mi hobby, pues, es viajar. Y viajar a México, pero no viajar en un sentido turístico, yo diría más ecológico o ecoturístico. Me encanta ir a lugares naturales, me encanta ir a los en el sur. En el sur, pues ya vi que tienen sus mercados y sus fiestas y sus tradiciones, me encanta, ¿no? Que ahora eso ya se está acabando porque pues ya hasta las familias están acabando, ¿no? O sea, la crisis, la economía, las drogas, tantas situaciones, ¿no? El internet parece increíble, pero el celular, pues estamos embebidos, ¿no? En el multimedia y no tanto en la convivencia de antes, ¿no? La forma de subsistencia ha cambiado mucho, ¿no? Antes era más manual, ahora es más tecnológica, ¿no? Entonces, pues si no prestamos atención, se puede perder. Se pueden perder esas bonitas tradiciones. Simple y sencillamente vean nuestra alimentación. Ahora comemos más bien hamburguesas y cosas del Oxxo, junky food, ¿no? Y difícilmente nos ponemos a cocinar. Por ejemplo, otra cosa que me encanta, en mi cumpleaños me encanta hacer pozoles.
Sí. Y pues ahorita que mencionabas el recuerdo de tu mamá y como esos paseos en la playa, ¿ella como tuvo alguna influencia en esta pasión? ¿Tienes algún recuerdo, alguna memoria de tu infancia que
Mi mamá era una persona
quieres compartir?
que le encantaba, muy amorosa. Era una persona muy amorosa, muy dadivosa, muy piadosa, ¿no? Muy cariñosa, ¿no? Fíjate que ella en las tardes, bueno, antes se acostumbraba que antes de la noche tenías que estar en tu casa, ¿no? Y entonces a ella le gustaba ver el atardecer y le gustaba rezar el rosario. Y era una persona que rezaba diario, diario. Ya de grande, pues con eso se acompañaba, ¿no? Pero le gustaba ver el atardecer. Era solar, ¿no? Que me devuelvo a la
¿Y
entrevista.
Soraya de niña cómo era?
Oh, muy me encantaba los juegos en la naturaleza. Me acuerdo de chiquita, tendría 2, 3 años, en los escaloncitos para subir a la casa donde vivía había unas florecitas y las cortábamos y le sacábamos el pistilo y le sacábamos la mielecita. No eran muchas, eran poquitas, pero era muy sociable y, ¿cómo se dice? Extrovertido.
Y ya preguntando un poco más sobre este descubrir de tu persona como mujer lesbiana, ¿recuerdas algún referente, alguien en algún momento, cómo fue ese descubrir para ti?
Ah, claro, sí, yo siempre supe que me gustaban las mujeres, pero pues que eso no era correcto. Pero como soy muy honesta, como, no, yo soy muy espontánea, muy natural, pero no me gustan las mentiras. Y entiendo que a veces se quiera hablar de un tema o la persona no quiera decirlo, está bien, ¿no? Pero no mentir, ¿no? O engañar. Siempre me cuestionaba, ¿no? Entonces, pues llegó el momento en la adolescencia que fue evidente, ¿no? O sea, me enamoraba de mujeres y en ese tiempo era muy cerrado todo, ¿no? Entonces, no se decía, nomás convivías y pues se daban o no se daban las cosas, ¿no?
¿Cómo manejaste ese proceso de autodescubrimiento?
Pues en la adolescencia te estoy hablando como, bueno, en la preadolescencia, como de los 12 a los 15, sabía, pero que no debería, ¿no? Y luego ya como de los 16 a los 20, como que no fue algo que se daba. Recuerdo que tenía una amiguita gringa y en una ocasión que nos vimos en una cita, nomás de mirarla me vine, ¿no? Así, que fue una experiencia que no la he vuelto a tener, ¿no? Pero estaba en la adolescencia, ¿no? Y se dio, ¿no? Pero en ese tiempo ni sabes, pues, ¿no?
Sí,
O
no
sea,
había como
nomás
estos
reaccionas.
grupos Todavía no te involucrabas con
No,
eso.
no, nada, nada más reaccionas, ¿no? Pero fue cuando ya estuve en la universidad, ya después de un rompimiento de una relación amorosa, entonces me abro a vivir esta otra realidad mía, ¿no? Cuando estaba en la universidad, me enamoré de otra muchacha, ¿no? Que estaba en la universidad. Pero pues no surgió nada y terminé teniendo un noviazgo, ¿no? Con una pareja hombre, ¿no? Pero esa experiencia sexual no, nunca fue, ¿no? O sea, lo que viví con esta otra experiencia que le digo. Entonces, a raíz de que terminé esa relación, fue que yo me atreví a empezar a ir a lugares allá en México. Yo estaba en México y ya me hice de una pareja, pero ya no fue algo, o sea, fue a ir a un bar, ¿no? Buscar, o sea, más directo, ¿no? No tan espontáneo. Yo creo que ahora es más espontáneo, hay más apertura, ¿no?
Entonces fue en Ciudad de México. ¿Qué estabas estudiando en ese momento?
Psicología.
¿Y crees que tiene que ver que hayas estado en Ciudad de México el que te hayas abierto un poco más a
Por
ese mundo?
supuesto, porque, o sea, uno es como es, ¿no? Y te digo, tuve mis experiencias y lo viví, pero no se hablaba, ¿no? Y, o sea, sí, yo me enamoraba, pero pues la otra parte, pues nada que ver, ¿no? Cuando tuve este proceso, porque ya te estoy hablando de una mujer, ¿no? Necesidades afectivas e íntimas, ¿no? Hubo un acompañamiento muy bonito, estoy hablando por ahí de los 90, de esta Yalmaría, no sé si les han hablado de Yalmaría, y había otra líder allá que estaba a un lado de Palacio Nacional, ahorita se me va su nombre, que es ahí donde está el Templo Mayor, ahí estaba en Moneda, tenían un centro cultural de lesbianas, no sé si lo recuerden, no sé si lo conozcan.
¿Recuerdas el nombre?
Cuarto Creciente, ¿quién era la líder? Ella, Cuarto Creciente. Entonces, de hecho, ahí fue donde conocí a la pareja mujer que tuve, ¿no? Y fue muy importante porque fue un acompañamiento, ¿no?
Antes de eso, acá en Tijuana no había ese tipo de grupos o
No, pues
lugares
no, era todo, te estoy
como
hablando
ahora
de
la
los
Plaza Santa
80, de los,
Cecilia.
no, nada que ver, no, eras excomulgada de la familia, de todos lados, estabas, ¿cómo se dice? Eras un algo inmoral, ¿no? Algo, una desviación se veía.
Y bueno, tú estudiando en ese momento psicología, ¿cómo sientes que tu formación influyó de alguna forma en esta perspectiva sobre la sexualidad y la
Nada que
diversidad?
ver, nada que ver, porque ahí los grupos de mujeres, las mujeres líderes, de hecho, por eso yo abrí el grupo aquí en Tijuana y por eso le dedicaba por muchos años toda la tarde del sábado, ¿no? Es una forma de retribuir lo que yo había recibido, ¿no? O como les decía, o sea, sí, lo vivía bien a todo dar, pero pues no concretaba en nada, ¿no? Entonces fue en este espacio, precisamente Cuarto Creciente, donde, bueno, no, fíjate que mi primer pareja era de psicóloga también, bueno, estudiante de psicología. En realidad nos conocimos en la universidad, pero luego fuimos a Cuarto Creciente y ahí se fue dando y luego ya fuimos a los bares, pues que era el único espacio que tenías de convivencia, ¿no?
Y entonces regresas a Tijuana,
O sea,
ya
yo
que...
me voy a México a hacer la carrera en el 84 y regreso 10 años después, en el 83, porque me tocó vivir el terremoto, ahí estaba en La Raza. Entonces me voy a México y regreso en el 93, a partir de que se ve muy grave mi papá y fallece. Y entonces fundo una asociación civil y a partir del 93 con Óscar Soto, hago una apertura de este espacio. Y lo voy haciendo crecer como psicóloga, ofreciendo, impulsando los grupos de autoayuda, ¿no? Y los pláticas psicoeducativas, ¿no?
¿Y cuál es esta asociación? Y cuéntanos un poquito más de cómo surgió el proceso de fundarla.
Bueno, cuando yo, después de haber estado viviendo 10 años allá en México, de haber terminado mi carrera, de haberme titulado, de haber estado trabajando profesionalmente ejerciéndola, ¿no? Pasa esta situación, me regreso, fallece mi papá, ya me quedo aquí Y como al año fundo la asociación civil, porque como les digo, yo siempre he tenido esta iniciativa, ¿no? De trabajar, ¿no? De trabajar en, o sea, no me interesaba la psicología clínica tradicional. Yo no quería ejercer mi profesión para enriquecerme. Siempre fue ejercer mi profesión para ayudar a la gente. Y para mí eso es como tan natural como tan natural mi atracción hacia las mujeres, ¿no? Y lo que les digo, las experiencias que tuve, pero que no se concretaba porque no se hablaba. Para mí ejercer la profesión era ayudar a la gente, pero desde otra perspectiva, algo que sí me influyó mucho, pero no dentro del campo de mi orientación, fue Carl Lewis. Carl Lewis fue un psicólogo que trabajó con dinámica de grupos y hace toda una serie de desarrollos en cuanto, haz de cuenta como Freud, Carl Lewis fue tan importante como Freud para la psicología, Carl Lewis para la psicología de grupo, pero por la importancia de sus conceptos, eso no, o sea, tomé una clase y otros cursos, pero no ha sido valorado dentro de la psicología, como por ejemplo, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es tan importante como Erich Fromm en la psicología y no se le ha dado la importancia, porque son herramientas que te permiten ser soberano, que te permiten ser autónomo, que te permiten ser consciente, respetar a los demás, respetar la realidad, pero ser generador de lo que tú realmente quieres, ¿no? Independientemente de las creencias, de las tradiciones, de los deseos y expectativas de la familia, de la pareja, de los demás, e inclusive de ti, ¿no? O sea, ser consciente, ser libre, ser autónomo, ¿no? Wilhelm Reich, Carl Lewis, por ejemplo, esos fueron, pero en términos profesionales, pero desde la perspectiva individual. Entonces, cuando yo llego aquí de regreso a Tijuana en el 93, empiezo a trabajar como orientadora vocacional, fundo la asociación civil. ¿Para qué? ¿Para qué fundo la asociación civil? Ah, porque se llamó Centro de Capacitación y Servicios Psicológicos, cuyo objetivo era, a través de la herramienta de la psicología, darles, desarrollar habilidades en las personas con problemas de violencia, de adicción, de diversidad sexual, para enfrentar su realidad o sus problemas o su mundo y ser feliz, ¿no? O sea, superar las heridas o los problemas o las deficiencias y construir, ¿no? Construir tu vida, ¿no? Entonces, fundo la asociación en el 93, empiezo a trabajar con estos grupos. Luego ya en el 2000 vino el problema de, bueno, empecé a trabajar con la psicología desde la perspectiva psicoeducativa, pero en ese tiempo, por ejemplo, hay otro autor que se llama Erik Erikson, que habla de el TEC, teoría cognitivo-conductual, teoría, no, lo cognitivo y lo emocional. Entonces trabaja mucho lo psicoeducativo, pero en ese entonces estoy hablando del 94. Aquí la psicología era vista como paloquitos, pues. Entonces también fue habiendo más apertura. Entonces empiezo en el 2003, empiezo a trabajar con el problema de las adicciones, empiezo a trabajar con los centros de rehabilitación, empiezo a ir y dar las pláticas psicoeducativas y impulsar los grupos de autoayuda. Y ya luego los invito a participar en el Día Mundial de la Tierra, que por 12 años estuve haciendo junto con como asociación civil. Yo convocaba a derechos humanos, a gobierno del Estado, a desarrollo social y a otras instancias, ¿no? Pero esas dos fueron de los 12 años siempre. Y entonces me decían, ¿cuál fue la influencia? Para mí, en mi formación como persona, como mujer adulta, como mujer formadora de que me formó para trabajar, no solamente profesionalmente, sino porque hay muchos profesionistas que no trabajan en su profesión, ¿no? En lo que tú quieres hacer. O sea, para mí era, como les digo, no podía ser uno con el otro. Yo no he tenido muchas parejas porque yo no soy de tener relaciones. Yo me enamoro y luego tengo relaciones. Y si tengo relaciones, me enamoro, ¿no? O sea, no puedo dividir, ¿no? Y hay gente que sí, o que es muy fría. Entonces yo no puedo dividir una cosa de la otra. Entonces ellos, Carl Lewis y Wilhelm Reich, me formaron como persona y eso es lo que me permite hacer esta propuesta de asociación civil. Y luego, dentro de mi condición de diversidad sexual, es esta Jean-Marie y este cuarto creciente, ¿no? Que me permiten abrirme, ahora sí, de frente, pues, o sea, soy lesbiana, ¿no? No es un soy lesbiana y qué, no. Soy lesbiana y no soy desviada. Soy lesbiana y no está mal. A lo mejor no te parece y puedes no estar de acuerdo y puedes pensar que espiritualmente estoy mal, pero no, ¿no? La psicología, la sexología, pues te demuestra que es parte, ¿no? Del ser humano. Y ya cada quien decide cómo lo vive, si lo vive o no lo vive. Y lo que más me chocaba, por ejemplo, era de tantos hombres homosexuales casados, ¿no? Con hijos y todo, y típicamente estamos hablando de la época de cuando tenía el Café Emilio's, ¿no? Y que son los que se iban a los baños, a los vapores, a cogerse a jovencitos menores de edad, y digo así porque no lo respetaban, ¿no? ¿Cuántos chicos trans han asesinado, ¿no? Porque los hombres no pueden aceptar que sienten atracción, ¿no? En fin, bueno, ya cosas que habría que... más sutilezas ahí por hablar, ¿no? Pero la pregunta fue... Sí,
pues más bien como regresando a esta línea del tiempo, entonces ya regresas, haces la asociación civil y más o menos como tengo yo el dato que para el 2000 también empezó este desarrollo de lo que fue... No, perdón, no, más bien la pregunta es ¿para qué año fue Comunidad 2000? Que ya empezó.
Ah, justamente en el 93 fue que formé la asociación civil junto con otros psicólogos, ¿no? Con esta propuesta psicoeducativa y yo daba capacitación. Fui como por 10 años di cursos de inducción en la UABC y daba en las empresas, ¿no? Entonces, o sea, yo abrí la asociación civil para trabajar profesionalmente para la gente humilde, para la gente que no tuviera la posibilidad, porque era caro, pues la terapia era cara, y a mí me interesaba llegar a esa gente, ¿sí? Y en principio era, o sea, no la abrí para trabajar con la diversidad sexual, no, la abrí para darle opciones de atención psicológica a la gente con problemas, como cuál, como problemas de violencia, problemas de adicción, problemas de falta de aceptación, automofobia, en fin, ¿no? Entonces había varios áreas, ¿no? Creo que también muy importante fue el feminismo, ¿no?
Y esto, por ejemplo, justo cuando comenzó Comunidad 2000, no había como esta contextualización, ¿no? Como ese escenario que
creo que un impulso muy fuerte de Comunidad 2000, aparte de esta propuesta mía en lo personal, como profesional, como psicóloga, como profesionista, tiene que ver el feminismo, ¿no? Esta formación feminista de la de antes, no de la de ahorita, que era precisamente el fomentar la comunidad, el fomentar la convivencia, ¿no? La aceptación, ¿no? El ser propositivas, ¿no? Entonces, yo venía de vivir esta experiencia en México, de encuentros, ¿no? También allá en México. Entonces, todo eso te va formando, ¿no?
¿Cómo cuál era la dinámica? ¿Qué actividades hacían? ¿Cómo convocabas a otras morras?
Sí, porque en aquel tiempo no había Facebook, no había WhatsApp, no había internet. Estamos hablando del 93, 94, 95, 96, pues era precisamente, o sea, ahí estaba Emilio, por ejemplo, estaba Oscar Soto, estaban los grupos, o los espacios donde se congregaba la comunidad, que eran los bares, ¿no? Entonces, con volantitos, ¿no? Y todos los sábados, quiero estar ahí y traté de formar voluntarios, ¿no? Y después de que estos voluntarios dieran continuidad, pero pues es un compromiso, ¿no? Así sea unas horas, un día a la semana, pues la gente luego, pues no es constante.
Yo llegué a escuchar así como en el 2000, principios del 2000, llegué a tener como un flyercito verde que era, decía reunión de mujeres. No sé si era ese de ustedes o, pero decía que se reunían por las 5 y 10.
Sí, seguramente todos los sábados, creo que era de 4 a 8 o algo así. Entonces se iniciaba como la dinámica de esto de Kurt Lewis se llama, de la dinámica de grupos, que es un tanto parecida a los grupos de AA, ¿no? Que llegas, lees, platicas sobre el tema, ¿no? Cada quien da su experiencia y hay reglas del grupo, ¿no? En cuanto a la dinámica de lo que ahí se dice, ahí se queda, pues no se trata de que se haga un chismerío, aunque luego terminaban haciéndose pareja y vale a madre el asunto, ¿ah? Ya estábamos con otra dinámica de dimes y diretes, ¿no?
¿Y qué actividades centralizaban en el grupo? ¿Como cuáles eran así las actividades en que hacían los
Sí,
voluntariados?
básicamente era eso, que todos los sábados en ese horario había la reunión, que se empezaba leyendo las reglas del grupo. Se empezaba con un tema y los comentarios y se cerraba y convivías. Era un espacio de diversidad sexual de mujeres de diversidad sexual, ¿no? Para trabajar tu autoestima, tu aceptación. Claro que todo el mundo iba a buscar pareja, no a trabajar la autoestima, pero en fin, bueno.
Y trabajaban también como el tema de la visibilidad. Me pongo a pensar como que en este tiempo ha de haber sido difícil, ya que también muchas personas estaban o deseaban ser anónimas o todavía estaban en el closet. ¿Cómo se manejaba esa dualidad, no? Como trabajar por la visibilidad y a la vez respetar eso
No, en ese
o
tiempo no
sobre.
existía la visibilidad porque terminabas 2 metros bajo tierra.
Sí,
No, no, en
claro.
ese tiempo era la autoaceptación, ¿no? O sea, la visibilidad vino después, eso fue en los 90s y principios del 2000. Y en el 2010 se empezó con los matrimonios del mismo sexo. Ahí ya empiezas a hablar de diversidad. Pero la gente todavía estaba atorada en la autoaceptación, ¿no?
Entonces me imagino que más bien trabajaban el cuidado del no anonimato, sino el respetar como no exponer a la persona. Tenían como algún protocolo, por así decirlo,
No, te
de.
digo que no se decía, no se decía, no se hablaba, simple y sencillamente era un espacio donde tú sabías que era de diversidad sexual y poco a poco se iba trabajando eso, el reconocerse, el aceptarse, el no negarse y el empezar a hacer esos vínculos, ¿no? Buenas tardes.
¿Nos podrías compartir alguna anécdota, un recuerdo así de esa época y del grupo en particular que se te haya quedado grabada en la memoria?
Bueno, mira, te decía que había varios grupos, había un grupo de mujeres y había un grupo de trans. Entonces me acuerdo a una ocasión que era de Halloween, entonces una amiga iba vestida de Cenicienta y otra de Cenicienta, ¿y cuál es la otra? La
¿Esa?
Bella Durmiente, la Bella Durmiente. Y entonces como era un saloncito propio con vista a la calle, y estábamos repartiendo, eran tres. Una venía de Cenicienta, otra de Bella Durmiente, y eran tres, pero con sus vestidos largos, haz de cuenta como si estuvieras en Disneylandia, y sus pelucas, y muy guapas ellas, estaban jóvenes, sus 20s, ¿no? Entonces estábamos repartiendo dulces, ¿no? Entonces, no, pues llegaban los niños fascinados, porque pues es que algo les notaban, pues, pero muy guapas, pues, y sus vestidos tan hermosos, y repartiendo dulces, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. En otra ocasión, me acuerdo que, o sea, mandé a hacer unas camisetas que decían Comunidad 2000 y unas tazas, ¿no? Y así inició también un espacio que era internet. Entonces hicimos una posada, ¿no? Entonces, pues una cura, ¿no? Porque ¿quién era María y quién era José? Pues todos, ¿no? María, pues era un trans y José, pues una lesbiana y que el niño Jesús. Y éramos como 50 y nos divertimos mucho, ¿no? Pero sanamente, o sea, no era de tomar. Ah, porque como soy de tendencia naturista, no, no, nada de tomar. Claro que de repente la gente metía sus cosas, ¿no? Pero era para convivir, ¿no? Convivir sanamente.
Y ahorita que mencionas esta parafernalia, que tienes todavía como alguna de esas tazas, playeras, tienes algún registro así,
Todavía sobreviven.
¿nos dejarías ir a tomarles fotos en algún
Claro que sí.
momento?
Sí, claro que sí.
Ah, perfecto.
Que por cierto, nunca alcancé a llegar al concepto de comunidad 2000, ¿eh? Se quedaron en lo de trabajar la autoaceptación y la autoestima. Y cuando empezaba a formar voluntarias, pues se hacían novias y ya valía madre, o quise después pasar la estafeta y se formó una revista gay y otras se fueron por otro lado. O sea, no hubo ese. Ok, ya después de no sé cuánto tiempo, fueron 8 o 10 años que yo estuve trabajando con ellas, quise pasar la estafeta. No, dijeron que sí, pero a la hora de darle continuidad, cada quien se jaló.
Entonces, este fue como el periodo que para ti duró Comunidad 2000 en sí, de 8 a 10 años.
Pues estaríamos hablando del 94 al 2004, fueron como 10 años. Después siguió, pero de otra manera, ya el giro que le di, porque como les digo, o sea, eso, la diversidad sexual es una parte de mí, pero no soy toda yo. De hecho, yo impulsé también la comida vegetariana, ¿no? En ese tema ni entramos, ¿no? O sea, me quedé en el que no fumar y no tomar, ¿no? Y nomás me descuidaba y metían alcohol, ¿no?
Y justo, pues ahora tú, o desde ese tiempo, ya tienes un enfoque, pues, mucho más grande y una conexión con lo espiritual y con la tierra. ¿Cómo fue para ti esa transición de una profesión a una práctica más espiritual? ¿Cómo ha influenciado también en tu relación con la comunidad lésbica?
Mira, cuando ya como después de 10 años, dije, yo ya terminé de hacer mi labor, ahora les toca, ¿no? Y quise hacer esta transferencia, pues no sé, se intentó, pues, fueron como 6 meses de estar trabajando, de estar en reuniones, pero luego cada quien jaló por su lado. Entonces, empezó el problema muy fuerte aquí de las adicciones y de las matanzas. Entonces eso me llevó a impulsar lo que es la generación de una cultura de recuperación. O sea, ya había trabajado yo, o estaba trabajando yo individualmente, psicológicamente con la gente, grupalmente, formando comunidad, ¿no? Pero hay otro nivel que es el social. Entonces el problema estaba tan fuerte que ya se habla de toda una cultura de adicción, toda una música, todo un lenguaje. Entonces, había que trabajar, o sea, mi propuesta, como les digo, siempre ha sido de tener iniciativa, ¿verdad? Y trabajar no por el dinero, sino por ayudar, es mi vocación, ¿no?
Trabajar a eso, enfocarte más a lo espiritual.
Ah, okay. Entonces, empecé a ver que se necesitaba fomentar una cultura de la recuperación. Recuperación del medio, recuperación de las adicciones, recuperación de la violencia, recuperación de nuestra cosmovisión, de nuestras raíces, que la gente podía dejar de consumir, ¿no? Y se aplicaba en ello, desde la perspectiva profesional, como ayudarlos. Yo tengo esa especialidad, pues por eso estaba yendo a los grupos, ¿no? Y por eso ellos me aceptaron. Y eso yo lo hacía de manera voluntaria, como asociación civil. Pero entonces yo quería que ellos participaran también, y ahí es donde se complican las cosas con el compromiso. Entonces, cuando en el 2006 asesinan, mediante un accidente, a Sara Benazir, una jovencita, ¿no? Otro jovencito, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a hacer la caminata en el Día Mundial de la Tierra para generar conciencia de que la Tierra es un ser vivo. Pero eso es algo nato que se da en mí y en las comunidades indígenas y nativas, ¿no? O sea, no podemos entender la vida sin respetar a la madre tierra. Pero cuando vives en un lugar pequeño, en un edificio donde no puedes alcanzar a cubrir tus necesidades básicas, todo concreto, y luego con problemas de disfuncionalidad familiar, de adicciones, de drogadicción, de violencia, de madrizas, de esto, del otro, pues no alcanzas a llegar a ese punto, ¿no? Estás en la sobrevivencia. Entonces, yo generé, bueno, primero abrí la asociación y generé los grupos y empecé a trabajar los grupos y traté de hacer esta fecha, y luego viene el problema tan grande de violencia derivado del problema de adicción, derivado de la desconexión de la tierra. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de que la tierra es un ser vivo, no, hombre, das cuenta, una blasfemia, o sea, ¿de qué hablas? O sea, y en los medios, el desarrollo social, y nomás porque pues uno es así medio, pues, ¿cómo deciré? Pues necio, de que se te pone algo, la casa decía, de que se le pone algo a Soraya, ya valió madre. Entonces, pues para mí eso era algo muy natural, ¿no? Ahí en eso sale el libro, me toca ir en el 2006 a ver a Masaru Emoto, no sé si conocen los mensajes ocultos del agua, véanlo. Entonces, ¿cómo en vasitos pequeños con agua ponen un papelito de amor o odio, o le pones música de rock o música clásica y los congelan y los cristales, unos salen deformados y otros salen hermosos? Entonces me tocó en una ida que fui de casualmente a México en el 2006 conocer a Masaru Emoto y muestra ahí, en ese tiempo estaba de gobernador este Peña Nieto, que es el que hace el congreso. Ese congreso lo hicieron en, ¿cómo es? Zumpango, Zumpango, Estado de México. Entonces, como yo traía una formación profesional con elementos, con estudios y un carácter activista, entonces yo empujaba, ¿no? Yo tenía la iniciativa y empujaba a las instancias y también a las personas, ¿no? Entonces, en el 2006, ¿sí? En el 2006, a partir de ese, hasta propio, de ese hecho, convoco a la sociedad civil, convoco a las redes de centros de rehabilitación, convoco a las instituciones como derechos humanos, como desarrollo social del Estado, como municipio. Inclusive cuando era secretario de Seguridad, al Gori le tocó ir, esa fue creo en el 2007, porque, o sea, estábamos impactados con lo que había pasado de Sara Benazir. Y de ahí empezó la violencia, o sea, primero eran las muertes de los asesinatos ahí en la fuente de Agua Caliente, que era por lo menos uno cada fin de semana, ¿no? Y ya después era cada fin de semana dos muertos, tres muertos, luego cuatro, luego cinco, luego siete, luego ocho, luego 11, luego 12, luego 15, luego 20, 23, 24, estoy hablando ya del 2008. O sea, un nivel de violencia impresionante. Y la sociedad de Tijuana no estamos acostumbrados a eso. Entonces, ahorita los que somos de Tijuana somos una especie rara. La mayoría, más del 60% de la gente que vive en Tijuana no es nacida en Tijuana, ¿no? Es de fuera. Pero la gente de aquí somos muy tranquilas. Somos, ¿cómo se dice? Bromistas, alegres, sociables, ¿no? Pero no violentos, ¿no? Tampoco somos de carácter débil, pero no somos violentos. O sea, si no nos gusta algo, los mandamos a la chingada y ya. Se dije que no, ah, no. Te mandan allá, ¿sabes dónde? No, es no. Punto. Bueno, entonces empecé a trabajar con eso y como les decía, como que, o sea, lo que yo les traía era lo de diversidad sexual, se quedó corto, ¿no? Eso de que la tierra es un ser vivo y una cultura. O sea, pero como estaba la violencia tan alta y como yo estaba hablando del tema y como además como psicóloga les picaba la conciencia a los centros de redes de rehabilitación por la violencia, a desarrollo social, porque teníamos que generar una cultura que rescatara nuestras raíces. Ah, y encima quería rescatar nuestras raíces indígenas, que Tijuana tiene un municipio, tiene una comunidad indígena que se llama San José de la Zorra, que ni los de San José de la Zorra se consideran de Tijuana porque hacen todos sus trámites administrativos en Ensenada y acá les queda muy lejos. O sea que yo todo el mundo hablaba de la verdad y como no estaba muy de acuerdo, pero pues yo estaba haciendo activismo. Entonces, así fue como empecé el Día de la Tierra y empecé a trabajar en la cultura de recuperación y al grupo ya lo solté, porque yo había hecho, porque ellas tomaron la estafeta y ellas pues la empezaron a tomar y luego se dividieron o se separaron y yo ya había hecho mi parte y yo ya había terminado ahí. Y entonces yo continué con el Día de la Tierra, eso fue por 12 años, fue desde el 2006 hasta el 2018 y ahora estoy en otros temas.
¿Sigues en contacto con alguna de las mujeres de Comunidad 2000?
O sea que eventualmente las he llegado a ver y y nos saludamos con gusto.
Y justo referente al comparativo de época en visibilidad, ¿cómo lo percibes ahora? ¿Cómo la visibilidad que ahora hay en general, ¿no? Pues en Tijuana, pero en general en todas partes. ¿Cómo lo percibes? ¿Qué opinas de eso?
¿Podrías reformular la pregunta?
Sí, como justo platicabas de que no había en ese momento, no se trabajaban temas de visibilidad,
Ajá.
era el trabajo de la autoaceptación. Ahora, ¿cómo ves ese tema? ¿Ha crecido? ¿Se ha desarrollado?
Creo
¿Cómo
que
lo percibes?
no, yo creo que se ha pasado al otro extremo. Yo creo que hubo una etapa de primero de trabajar internamente y aceptarnos y fraternizarnos, ¿no? Y después fue una etapa de reconocer a las parejas, porque dentro de las parejas hay también automofobia internalizada. Entonces de ahí vino una agenda externa, no de la propia comunidad, ¿no?, sino la Agenda 2030, donde ya hablaba del matrimonio. Y donde se, o sea, inicialmente no era, era una necesidad de que se reconocieran las parejas, pero no de, de continuar con los patrones opresivos, tradicionales, ¿no? Una cosa es que te reconozcas como pareja y otra cosa es que te cases y todo esto, ¿no? Pero entonces ahora yo siento que estamos en el otro extremo, como las feminazis, son unas odiadoras, oye, es una agenda que las manipula. No digo que hasta a mí me andaban queriendo agredir, hombre, ¿qué les pasa? Un pelo me iban a tocar, y cuidadito, ¿no? Entonces, pero si hubiera podido, yo creo que me hubieran arrebatado el celular, ¿no? No, se lo arrebataron a Noroña, pura madre que me arrebatan a mí algo, y sin agredirlas, ¿no? Pero era toda su intención. Entonces, yo creo que ahora sí estamos en una etapa donde hay un abuso de la diversidad sexual, hay una distorsión, eso de que operen a los niños sin su consentimiento son chingaderas, ¿no? Son chingaderas. Violatorio de los derechos de los niños, falta de respeto a los padres, o sea, pero estamos hablando de unas dinámicas que si tú no amplías tu visión, no vas a entender qué es lo que está pasando. Porque estos son agendas externas que no salen propiamente de la comunidad. Yo creo que ahí, en el momento en que como diversidad sexual no establecimos una alternativa diferente al matrimonio que reconociera nuestros vínculos afectivos con una pareja, yo creo que ahí agarró otro rumbo la diversidad.
Y bueno, recapitulando para ti, ¿qué serían como los logros más importantes de Comunidad 2000 que tú recuerdas con mucho orgullo, con mucho amor?
Pues yo creo que en principio la propuesta de trabajar psicoeducativamente, de fomentar los grupos de autoayuda, ¿no? ¿Estás tomando video? ¿Quedamos que video no?
Ah, okay. Es que la grabó a ella en el registro de cómo ella...
Sí, pero es que no me habían dicho, pues sí. No vengo preparada. Entiendo perfectamente. Bueno, entonces...
De los logros más importantes de Comunidad. Ah, okay.
Entonces, pues haber fomentado estos grupos, ¿no? Y hay esos conceptos, esa información, esas habilidades, esos vínculos, pues hicieron una diferencia en la vida de las personas, no nada más de las de diversidad sexual, no nada más de los trans, ¿no? No nada más de las personas con problemas de adicción, ¿no? Y pues yo creo que también influí en las instituciones, ¿no? También influí socialmente, ¿no? La propuesta de la asociación civil fue también, así como hay más apertura hacia la diversidad sexual, hay más apertura hacia el trabajo psicológico, al trabajo interno, ¿no? Y tuvo que pasar otra etapa, ¿no? La etapa ya del contacto con... vincularnos con la tierra, con las comunidades indígenas, con su cosmovisión, ¿no? Entonces, ahorita ya a mis 60 años, ¿verdad? Es el recuperar lo que yo les había dicho desde un principio, pero no me pelaron, que es la alimentación vegetariana, pues la alimentación sana, el cuidar tu alimentación. Nosotros podemos vivir hasta 120 años en perfecto estado de salud, pero hay que dejar de comer muchas cosas que son tóxicas, comer menos, hacer ejercicio, tomar bastante agua, cuidar tu mente, tu actitud, ¿no? O sea, necesitas una disciplina, sí los puedes vivir, pero necesitas una disciplina. No se trata de andar de rollera o de chismes o de dimes y diretes o en internet, no. Es una disciplina, es un compromiso contigo misma, tu salud, tu bienestar, tu paz, ¿no? Entonces, en eso estoy trabajando, ¿no? Y si te fijas, pues estoy un poquito pasada de peso, ¿no? Pero eso siempre ha sido. Y disfrutar de la vida, ¿no? Y quisiera, estoy por abrir un espacio de DJ jugos. Quiero que sea vegano, comida naturista, pero también que sea la cocina de todos, comida china, bueno, comida adelante. Hola, ¿qué tal? comida japonesa, comida vegana. ¿Cómo hay? Pues hay quienes buscan la carne, pues pollito, camaroncito, no, no de res, pero no, lo más natural posible, pero que también sea un espacio de convivencia, un espacio para el amor, un espacio para bailar, para el romance. Pero sobre todo lo que me motiva en este momento es generar un espacio de comida sana para los jóvenes. Están comiendo puras chucherías, ¿no? Entonces, pues ya ven cómo es uno, no se le quita uno lo que ya trae, ¿no?
Sí, voy a esperar a que pueda.
Sí, claro.
Bueno, justo de hecho, de las últimas era, ¿en qué anda ahorita Soraya? ¿Cuál es su proyecto que ahorita le consume su tiempo? Pero más o menos, ¿es eso entonces sería el espacio que tienes ahorita en mente?
Sí, mira, a mis 60 años, ahorita ando cansadísima porque ayer terminé de, después de 2 semanas, porque se hacía un hoyito, tuve que encementar y de impermeabilizar el techo. Tengo salida para el 2 de noviembre para irme a una ceremonia en medio de la Sierra Madre Occidental, que es de Puerto Vallarta para arriba, rumbo a Jalisco. Y de ahí no quiero regresar hasta el año nuevo. No sé todavía con qué dinero, pero yo quiero irme a ver cómo. Te digo, o sea, sí tengo dinero, pero tengo también muchos gastos, ¿no? Tengo como desde antes de la pandemia que no he pagado las placas del carro y que tengo que aprovechar, tengo que ir a pagar el recibote del agua, o sea, ¡ay! Entonces, y me quiero conseguir a alguien que pueda trabajar la juguería en lo que yo me voy, ¿no? Entonces ando buscando un socio, un gerente de alimentos, a ver cómo le hago, en fin, y luego me hablan ustedes, pues ¿dónde nos vemos? Pues vámonos aquí, porque ahorita voy a bañarme y a las 3, bueno, me gusta nadar, ¿no? Y a las 3, quedé de verme con mi amiga para que me retoque las canitas.
Súper.
¿Qué horas son ahorita?
Pues? Son las 2, ya la última pregunta sería.
Excelente, una hora.
¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones de mujeres lesbianas que buscan crear sus propios espacios seguros y visibles?
Primero, que se acepten, porque hay mucha homofobia internalizada aún. Que se trabaje en ella, que te ames, que te conozcas con tus defectos y con tus virtudes, que seas honesta, que seas sincera. No tienes que decir siempre lo que piensas, porque a veces te meten problemas, pero no digas cosas que no piensas o que no sientes. Que en lo posible, que seas genuina contigo y que no dejes de soñar y que todo lo puedes lograr. Todo. Eso sí, te acomodan unas garrotizas a veces. Y para mí, el dinero nunca ha sido problema, pero tampoco ha sido mi objetivo. Igual como el sexo. Bueno, sí sufro. Yo creo que sufro más del sexo que del dinero, porque yo no sé involucrarme íntimamente si no me enamoro y es un proceso. Y ahora como que todo eso está muy importante, ¿no? Como que las relaciones tienden a ser más frías, distantes, egoísta.
Bueno, de hecho, hay un concepto ahora que salen muchísimos conceptos para definir las relaciones, el cual también me representa y es demisexual. Es una persona que no puede tener relaciones con alguien si no primero tiene una conexión.
¿Demisexual?
Demisexual. Ah. Entonces, por ejemplo, yo me considero demisexual porque ese es como mi proceso, ¿no? No puedo tener como estas aventuras de una noche o nada más coger por coger sin sentimiento.
O sea, es que a mí me pasó, puede haber momentos que no lo conozcas o no la conozcas y te atraiga, ¿no? Y hay una intimidad. O sea, no tiene que haber todo, no, pero ya que hay la intimidad, ya valiste madre, o sea, ya te enganchaste, ya creaste lazos. Empezando porque lo primero que tienes que hacer es cuidar tu salud sexual, ¿no? Empezando. Ah, no, pero no es romántico, ¿cómo te vas a cuidar? Puras esas, ¿no?
Sí. Pues muchas gracias, Soraya. ¿Algo más que quieras agregar a la entrevista?
Muchas gracias a ustedes, las felicito por su labor. Sí me enteré de las últimas noticias porque me había desconectado mucho de la comunidad. Sí me gustaría saber si hay colectivos y las actividades. Y pues ahí está mi Face, ¿no? Encantada de asistir a sus actividades y pues un abrazo, ¿no?
Sí, de hecho el sábado va a haber una remembranza lésbica.
Ajá.
En el café Yeye y a las 4 de la tarde van a empezar. Y van a ir muchas lesbianas de, pues como esta, ¿cómo se llama? Tamayo. Pues mucha comunidad lésbica de generaciones anteriores y reunirse, encontrarse con, también con estas generaciones que andan ahora haciendo cositas. ¿El Café Yeye, te sabes la ubicación?
No, el Café Yeye.
¿Pero por dónde?
Por el centro, por la Revolución, por ahí.
Te enviamos la información y si puedes, pues por allá nos vemos.
Claro, nunca había oído, fíjate.
No, ni yo. Es la primera vez que vamos a ir también, sí. Como que alguien prestó ese espacio y dijeron, ah, pues hay que salir ahí. Entonces vamos también a ver qué va a haber, pero te enviamos la información y pues con suerte allá también nos encontramos.
Claro. Propio. Mira, qué curioso que justo donde hay, bueno, donde estaba la fuente, porque ahorita ya está más abajo, estuvimos platicando. Sí, muy simbólico, ¿eh? ¿Les tomo una foto?
Sí, nos tomamos una ¿sí? también. Si quieres, o sea, no la publicamos a nosotros.
Pero ahí en la fuente.
Sí. Ah, ok.
No, eso es propio, al contrario. Eso se las mando.
Entonces te vas para Jalisco pronto.
Sí. Ahí está, mira. Eso. Pero otra. Ahí está.
Sí. A mis tierras, ¿verdad?
Como ahorita, si nos hubiéramos puesto de acuerdo vernos en un lugar natural, mágico, simbólico, no se nos hubiera ocurrido eso. Las cosas se dan, es lo que dicen la resonancia.
Sí, muchas gracias, Soraya.
Repíteme tu nombre, por favor.
Sire. Como Sire. Sirena.
Mira, mucho gusto, Sire. Yali, un gusto de volverte a ver, ¿eh?
Igual.
Sire. Sí, vengo a nadar.
Ay, qué sabes, ¿verdad?
Ah, sí, ya me...
Antes no se podía hacer todo el día, pero ahora es por hora. Pues son 200 pesos. Ahí me sé que.